Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Vas a saber cuánto hace que nos están esperando, ¿no? Pero aquí estamos. Mi nombre es Gaby, está el señor Guido Villanueva del otro lado. Hola, Guidín.
¿Qué onda, qué onda, qué onda? Uf, tanto tiempo sin decir eso, boludo.
Claro, es como que zarpado. Se te activó un recuerdo inmediatamente.
Totalmente, sí, totalmente ido. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Más bien vamos a estar cuando presentemos al resto del equipo. Primero vamos a presentar al señor Hernán Fretes. Hola, Erni.
Hola, 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 chiquíes. ¿Cómo andan?
La estrella del grupo.
La estrella del grupo ya sabemos quién es. Y
el cantautor.
Y está en silencio porque está esperando a salir. Así que no la desestabilicemos.
Son nuestros Sonny and Cher, ¿eh?
Exactamente. Sonny and Cher. Vos sos la estrella y la que viene ahora es la supernova.
La supernova. Digamos,
la devoradora de planetas. Bueno, eso estuvo más. Vamos a hablar con la señorita Marina Panelo. Hola, Marulina.
Che, me gustó Devoradora de Planetas. Creo que va a ser mi nueva biografía en Tumblr.
En Tumblr.
Lo pide a gritos, ¿eh?
Che, está muy bueno igual. Es un polopo, lo voy a anotar.
Claro, hay un personaje de Marvel que, digamos, es así, básicamente. Galactus. Devorador de Planetas, yes. Exactamente. Bueno, no vamos a hablar de Marvel hoy. Ustedes ya lo sabrán, vamos a hablar de esas cosas que nos generan ganas justamente de centrarnos, grabar un episodio, porque es básicamente lo que estamos haciendo últimamente, hablar de lo que nos gusta, de lo que nos genera el hype que le da nombre a este podcast. Y es justamente Stranger Things y su nueva temporada la que lo ha generado. Una temporada, por lo menos para mí, esperada. Al fin de cuentas, no me decepcionó, pero hay muchas cositas para sacarle, para destrabar, y lo vamos a hacer a continuación. Por eso primero voy a pedir opiniones generales, globales, de cosas que por allí, por encima, sin spoilers, que no vamos a poner aviso, lo vamos a hacer más adelante, podemos llegar a tratar. ¿Alguno quiere arrancar?
No, yo quiero decir que es una temporada que me volvió a gustar mucho. Tengo que reconocer que hice trampa con esta serie.
¿Qué hizo?
Y la trampa significa de que durante pandemia, cuando había salido la temporada
3,
o salió un poco antes de pandemia, no, salió en pandemia, ¿no?
Sí.
Salió en pandemia, intenté verla 3 veces, no les estoy jodiendo, 3 veces intenté arrancarla y no había chance. Así que tuve que recurrir a métodos poco convencionales, como es verte temporada 3. Para retomar y después, una vez subido el hype, terminar de ver la temporada 3 que me cae.
Yo no puedo creer lo que acá. Yo
horrible,
no puedo creer
lo sé. No me jode, no me jode reconocerlo.
Es la mejor temporada de la 4, pero bueno. No sé si estás preparado para esta discusión.
No.
Puede ser que no, y al contrario.
Me
hizo
episodio,
muy densa los primeros episodios. No voy a dejar de reconocerlo. Y de hecho, bueno, tiene que ver que para mí es como que estaba pasando mucho tiempo. Yo no soy de rever las series antes de que vuelva una nueva temporada, y a veces eso hace también como que pasa el tiempo y uno se va olvidando o va perdiendo cosas que hacen que cuando llegue esa nueva temporada, como me pasó a mí, es como que la sienta como medio complicada. No complicada, pero como difícil de ver, ¿eh? Bueno, también tiempos de pandemia, etcétera. Pero bueno, ahora sí, hablando de esta temporada, me gustó un montón. De vuelta, creo que esa falencia de la temporada 3 o verla en otro contexto, sé que lo hace distinto. Para mí es una temporada que tiene muchísima aventura, está totalmente al hilo, me parece que tiene como mucho ritmo y se me hizo muy disfrutable, mismo sabiendo que era todo más de una hora a una hora y media cada episodio. Así que no, más que nada eso, me gustó mucho, me gustaron mucho los nuevos personajes, me gustó bastante, salvo alguna que otra cosa, estas tres tramas cómo se fueron desarrollando. Capaz lo de Rusia me da un poco por las bolas, o me aburrí un poco, pero termina volviéndose bastante interesante hacia el final. Medio repetitivo, pero interesante hacia el final. Y bueno, nada, eso. Creo que es una serie que, nada, me sorprendió para bien. Porque yo estaba esperando como, bueno, la voy a seguir, porque, no sé, siento la necesidad de seguirlo un poco quizás en un primer momento por el hype. Y volví a sentir eso que me había generado la primera y la segunda temporada también. Dentro de todo, a mí me recuerdo que me había gustado, por lo menos lo suficiente como para seguirla viendo la serie. Así que nada, eso es como un poco lo principal mío.
Yo estoy viendo si hicimos episodio de Stranger Things 3.
Sí,
sí.
De la 3,
sí,
creo
de la 3, sí.
Debo corregirme.
Sí, hicimos.
Salió en 2019. Así que Guido, la excusa de la pandemia no vale. Carpetazo. Le sacamos
carpetazo hermoso. No, mirá, boludo.
En pandemia,
ni me acuerdo.
Temporada 3,
bueno, no la vi.
Y la hablamos, así que si quieren ir, porque le dedicamos mucho amor. Creo,
mucho amor.
Porque mucho amor.
Fue increíble ese episodio. Vos dijiste algo muy bueno que comparaste tipo Stranger Things 3 con Harry Potter.
Mirá, Maru, cómo se acuerda. 5. Bueno, y bueno, probablemente vuelva a hacer lo mismo,
sí,
en este episodio.
Yo estoy para esa también, ¿eh? Porque creo que esta temporada incluso expande esa teoría. Uh-huh. ¿Puedo seguir yo? Porque
sí,
me,
por
sirve,
favor.
Me sirven cositas que dijo Guido para obviamente marcar una diferencia clara en que yo venía muy cebado porque a mí me había gustado muchísimo la 3. De hecho, a mí la 3 es mi favorita de todas.
También.
Y me gustaba mucho el camino que estaba tomando la serie para donde iba, ¿no? Básicamente. Y yo creo que ese camino se mantiene en la 4, más la encuentro bastante más irregular, más desequilibrada, con más peros, si se quiere. Sigue siendo una buena temporada, ¿no? No me parece que sea una mala temporada, pero sí creo que los capítulos tan largos le juegan una mala pasada, que hay tramas divididas que no le hacen bien a la narrativa, me parece. Se dispersa todo demasiado, los intereses se dispersan, etcétera. Siento que hagan un montón de otras cosas. Si quieren, después lo hablamos bien. Lo estoy entiendo como título nomás. Y siento que muchas de las cosas que me gustaban en la 3 siguen estando y otras quizás no tanto. Esa es mi situación con la temporada 4. Así que ahora, cuando expandamos conceptos, tiro.
Bueno, Maru, te toca a vos.
Muy rápidamente, para avalar la opinión de mis compañeros, opino muy similar a Ernie en cuanto a que Stranger Things empezó siendo una serie como que traía toda la nostalgia 80 de grupo de amigos de aventuras, y también mezclaba esto del terror en la primera, que en la segunda medio eso se diluyó y fue algo como una desilusión que no me esperaba, y pensaba que Stranger Things iba a tomar este camino, y después en la tercera tomó un camino totalmente inesperado y repuntó un montón la serie y hizo algo que me encantó en la tercera, y en la cuarta mantuvo ese espíritu de la tercera, un poco menor, porque tiene otras cosas, no sé si es de un tanto comercial, publicidad, y no tanto en avalar la narrativa que tiene Stranger Things, en que hicieron capítulos muy largos, y eso creo que les jugó un poco en contra, pero la primera parte de la temporada del volumen, digamos volumen 1 de Stranger Things 4, me encantó, la pasé súper bien, elementos de terror bien puestos, aventuras, personajes memorables que me gustaron, tramas que sumaban, tramas que no tanto, pero había tantas tramas que era como, bueno, tenías para elegir, y creo que sumó un montón. Y en la última parte de la temporada, los últimos dos volúmenes, creo que fue un poco más de lo mismo, y que los episodios tan largos creo que le jugaron bastante en contra, en mi opinión, que eso también lo podemos ir a hablar. Pero en general siento que Stranger Things tiene esto de que tiene muchas cosas muy positivas, y que es una serie que repuntó increíblemente, y es una serie que, viniendo de Netflix y del monopolio y de todo lo que creíamos que era, creo que es una serie que realmente sorprende para bien, y me sigue manteniendo hypeada de alguna u otra forma. Así que nada, esa es como mi opinión general de la última temporada de Stranger Things, digamos.
Yo estoy tratando de pensar cuánto tiempo le depositamos a esta temporada. Y la verdad que me cuesta un poco creer que haya habido episodios tan largos, digamos, para plantearlo de esa manera. O sea, para decirle que los primeros 8 episodios de la temporada ya tienen 621 minutos, que sería algo así de 6 horas y pico. No, perdón, estoy sacando cualquier cuenta. 621 minutos. Más las 2 horas y media del último episodio. Me pongo a pensar y digo, che, fue un montón. Y al mismo tiempo se me pasó volando. No sé por qué, pero a mí se me pasó volando. Salvo estas cuestiones que marcaban ustedes de las líneas temporales, hay algunas que son más flojas que otras y una que es para mí bastante súper floja. Pero esta temporada para mí tiene de los momentos más memorables de toda la serie. Y eso me parece que le aporta un montón, porque además tiene un tono que, a ver, lo mantiene un poco, podría decirse, con lo que ocurrió en la temporada 3, pero lo magnifica. y que va por los géneros un poquito más, vemos un gradito más de a ver, el rated R lo vemos un poco más en esta temporada. Y eso para mí es recontra valioso.
Yo creo que sí.
Y a mí, sí.
No, eso. Yo creo que capaz es como una comparación muy directa, ¿no? Pero me acuerdo que esto que decíamos, como que si bien antes, sobre todo con esto, la cuestión, ¿no?, de cómo empieza a jugar un poco más con los elementos y se encrudece, para mí algo positivo para la serie. La primera temporada sí, todo jugaba a ser un poco más, algo más spielberiano, por decirlo de alguna manera, con ese terror que no llegaba a ser terror, o un poco sí. Hoy me parece que también es verdad que hay una... La serie en general para mí termina convirtiéndose en una referencia directa al libro más conocido de Stephen King, It. Pero bueno, también se vuelve más Stephen King en ese sentido. Juega mucho más con el terror, juega mucho más con esos elementos. Abre la trama en este sentido también, ¿no? El pueblo cada vez mucho más protagonista. Siento que ahí están todos los elementos, un poco de lo que digo esto con relación a It. Pero lo veo como algo positivo frente a verlo como algo plenamente como desvalorizante para la serie. O sea, teniendo en cuenta que la serie es lo que es y empezó siendo este homenaje a los 80, que básicamente, o sea, de hecho fue algo que marcó una tendencia que hoy recién estamos viendo el resurgir de los 90. O sea, que fueron casi 4 o 5 años de mucho foco en los 80 de vuelta. Y la serie fue un poco parte de todo eso. Entonces me parece que ahí hay un valor importante para la serie. Y nada, eso.
13 horas, ya les tiro el dato. 13 horas duró la temporada. Fueron 9 capítulos. El último 2 horas y media, una locura. Pero hablaba recién del tema género de Stephen King. Creo que una de las referencias más notorias de esta temporada fue Nightmare on Elm Street. Me parece. Uh-huh. Creo que la incorporación de Eglund es un poco también la seña hacia ese lugar. Pero me parece que de última lo menos importante son las referencias en esta serie. Va por otro lado, va por la cuestión de contar una historia que sí, acá se complejizó, se fue por varios carriles. Creo entrar en la parte de Harry Potter de todo esto, pero lo vamos a hacer más adelante. En definitiva me parece que fue muy alta la temporada. No tan alta como la 3, pero sí muy alta, teniendo en cuenta este crecimiento que hay entre una temporada 1 que fue de presentación de Coming of Age más de niños, la 2 que ya sabemos lo que fue, ¿no? Todos nos acordamos, ¿no? Eleven haciendo todo este viaje tipo X-Men.
Y Eleven Emo,
que fue rarísimo. Aparte, prácticamente no nos acordamos nada de la 2.
No soy mejor, igual.
Porque no nos acordamos de la etapa emo de nadie, entonces está bueno.
Totalmente.
Es verdad.
Pasó lo mismo que le pasó a cualquier adolescente común y corriente de los 2000 a Eleven.
Le sirve a Eleven sola. Duffer...
Básicamente. Los Duffer pensaron hasta en eso. Igual para ir repasando cómo arranca la temporada esta.
Vamos a ir con spoilers, arranca... perdón el... O es...
Sí. Ya estábamos, vamos a hablar ya, no vamos a meter avisos.
Bueno, perfecto, porque hay algo interesante en lo que dice, en lo que estaban hablando Guido y vos, que es esto de las referencias. Y para mí hay algo muy interesante que tiene Stranger Things, y creo que es uno de sus valores más hermosos, y es que para mí, a diferencia del 85 o el 90% de los consumos culturales de la modernidad, me refiero a los de los estudios, ¿no? Básicamente,
sí.
a todo esto de revitalizar la nostalgia o reflotar un montón de IPs y marcas que ya existían en los 80 para seguir facturando. Yo creo que lo de Stranger Things no es una... ahí no hay referencias, sino que... todo lo que está, si son citas, digamos, hay citas dentro de la serie, pero las citas están explícitas, digamos. Eso es algo que me parece muy loco. Es como que, como si citaran al autor en una comilla, y como cuando citan a Halloween, porque toda la cita es muy concreta y es muy directa. De hecho, me pasó que yo estaba viendo la primera mitad, digamos, toda esa parte donde se pone más Freddy todo, digamos, muy Freddy, y yo dije, esto es Freddy. Y en un momento entra un personaje y dice, como Freddy, y dije... Eso está bien, ¿ves?
Sí, me voy directo al final. Total, esto es sin spoiler. Digamos, la caída de Vecna es Michael Myers. Digamos, el final de Vecna
es igual,
es Halloween 1.
El mismo. Bueno, y Michael Myers también aparece con la máscara otra vez. Claro. Sí, hay un montón de referencias, pero las referencias pasan a ser otra cosa, pasan a ser una cita para mí.
Funciona, claro, es como parte de la construcción de esa y trama, pero en ese sentido.
Lo que me gusta mucho, que también ya lo dije en el capítulo que hicimos en base a la temporada 3, que es que esto sirve para que a los pibes que están viendo ahora Stranger Things les agarre la curiosidad y quieran saber de dónde sale eso. Me parece que no hay muchos productos audiovisuales que apunten desde ese lado, ¿viste? Como porque también hay un montón de referencias a referencias, digo, guiños y cositas de Stephen King, de los slashers, de las películas de fantasmas, poltergeist, o sea, hay un montón de cosas, digo.
Y no nos quedemos solamente con las referencias cinéfilas, porque, a ver, me adelanto mucho al hablar de la música, que para mí es uno de los mejores aspectos de la serie, pero...
mejor que en las tres temporadas anteriores, te diría incluso.
Sí. Y bien usada. Lo que ocurre con la canción de Kate Bush, Running Up That Hill, es tremendo. Lo que ocurre otra vez con Master of Puppets, ahora con Metallica, lo último.
Master of Puppets es totalmente increíble.
Es demencial.
Bueno, ahí funciona igual. Musical. A eso me refería. Como que no es solamente una referencia. Se vuelve una cita interna dentro de la narrativa de la serie. Y lo hace con mucho respeto y con muchas ganas de que quien lo esté viendo se interese. Y como que planta estas cosas de, bueno, yo sé que vos no creciste en los 80, pero yo sí crecí en los 80 y para mí esto significó algo. Y bueno, y lo pone ahí con me parece muy bien para mí.
Igual, de todas maneras, creo que a la temporada, si bien tiene un momento para mí que es clave y que marca el tono de por dónde va a ir la temporada, el avance, podría decirse, uno tiene que tener cierta paciencia, ¿no? Porque puede ser que los primeros tres episodios vayan como a un ritmo más similar al de una temporada larga y en la cual tenés que contar muchas cosas, entonces lo haces en determinado tiempo. Digo, más allá de eso, en los primeros tres episodios, para ser más preciso, creo que no sé si es en el segundo, o en el primero o en el segundo que muere la joven cheerleader, que ese momento dije, ¡ah, la mierda, van a ir por acá! Porque realmente es escalofriante esa escena. Digamos, es realmente... Yo creo que no había visto una muerte como esa en toda la serie.
La de Chrissy.
La de Chrissy. Digo, es realmente un momento bisagra para el cambio de tono que está tomando la serie, ¿no?
Sí. Totalmente. Totalmente. Sí, bueno, totalmente. Ahí eso también, el tema de las citas con respecto a esto. Y digo, ahí me parece que es un salto enorme también en ese sentido, justo de lo que hablábamos. De que deciden también agarrar un caso real, como fue el de este caso, que no me acuerdo si fue en Canadá o mismo en Estados Unidos, que habían asesinado a tres chicos y se lo habían acusado a tres chicos que por ser fans de una banda de rock, creo que puntualmente encima justo era Metallica.
Sí, era Metallica.
Nada.
De los Boys tipo, se llama, el documental.
Sí,
de
está
los
el documental, está en HBO Max, creo.
Exactamente, sí.
Bueno, nada, hasta eso me pareció genial también, digamos, ahí agarraron algo totalmente real para hacer algo ahí en la historia y darle un sentido que bueno, nada, me parece que eso se refleja un montón, ¿no? Y digo el cariño que ganó Eddie durante en una sola temporada logró un cariño enorme.
Y aparte cómo van conformando esos personajes, cómo van mostrando las dinámicas, cómo funcionan. Digo, porque en esta temporada se presentan varios nuevos personajes, digamos. Nos quedamos con Eddie por ahí porque es el que nos quedó como... Oh, ¿por qué? Pero, digo, hay muchos nuevos personajes, creo que todos tienen peso en la historia. Sin embargo, vuelvo a decir, para mí no arranca hasta el episodio 4 la temporada.
Sí,
el 4 es probablemente el mejor episodio.
Yo igual creo que también ahí, hoy me parece que me toca hacer el contrario. Arre, no, pero yo igual tengo que decir que más allá de que el 4 es verdad que es capítulo bisagra y eso no lo voy a discutir, yo no siento que... Sé que fueron como muy... No haters, pero como diciendo esto de el 4 es otra cosa. Yo para mí el ritmo de los tres anteriores venían bastante bien igual. O sea, digo, no me gusta desmerecerlos. Digo, no te voy a decir de vuelta.
No, son buenos, pero digo, el 4 es el momento... para mí se va todo al... Tiene dos o tres secuencias de ese episodio que son terribles.
Sí.
No, el 4 para mí sí hay otra cosa, porque yo creo que ahí es donde se compensa todas las descompensaciones que vinieron antes, en los tres episodios primeros, y las que vienen después. Es lo que yo decía como para abrir el episodio. Para mí hay un desequilibrio en entender que se necesitan tantas horas para contar la historia que se está contando. Para mí no. Para mí en pedo.
Yo siento que igual es una decisión eso. O sea, digo, no obviamente, sé. ¿No?
Pero... A mí me parece que es más una decisión comercial, como dijo Maru, de decir temporada nueva, más grande, más larga, nos tomamos Avengers. Las cosas en serio. Que es un poco esto. Es bueno, pero responde un poco a eso, porque también
¿sí?
El público que sigue a Stranger Things creció. Ahí es donde digo que se está poniendo más, es donde entra Harry Potter como concepto, ¿no? Que es esto de ver a la gente, a los pibitos, cuando vos lo viste en la primera temporada, crecer y vos vas creciendo con los pibitos. Hay muchas cosas narrativas de que para mí responden a Harry Potter, si quieren después las hablamos. Pero hay como algo de eso, de viste que el logo se pone más oscuro. De hecho, que entre acá el gore más explícitamente también remarca esto de que el público ya está creciendo, que me puedo tomar más libertades, de que puedo hacer los capítulos más largos. Yo lo que siento es que la duración termina siendo una nada, una medalla que se pone en Netflix, no sé, para decir, mirá, tuve retenida a la gente durante 2 horas y media para ver un final. Ahora, claro, ¿dos horas y media? ¿En serio? ¿Hacía falta para que me tires todo eso? Para mí
Marina,
no.
Vos estabas por decir algo, Marina, que me parece que me da pie. A ver.
Nada. Tipo, tengo muchas cosas para decir porque hablaron de un montón de cosas y no metí bocadillo en ninguna, pero primero de todo quería decir el tema de el género y de cómo los 3 episodios primero presentan algo del género que hace que la serie pensás que va a tomar otro rumbo, más al terror puro y duro, y hay elementos muy bien puestos, y después en el 4 sí es bisagra, pero siento que para llegar a ese 4 episodio bisagra, que además es como giro en la trama por el número 4, se necesitaba una construcción, y me parece que esa construcción se dieron en los 3 primeros episodios, por eso no hay que desmerecerlos tanto. Pero cierto que el 4 fue el mejor y creo que ninguno de los otros episodios llegaron al nivel del 4. Eso por un lado, y por el otro lado opino exactamente como dice Ernie de la duración de los capítulos. O sea, el último capítulo, 2 horas y media, me pareció demasiado para una narrativa que merecía mucho menos tiempo, digamos. A mí se me hizo largo, se me hizo eterno, y es como que, ¿por qué hacer un producto? Y nadie se quejó tampoco que una serie de televisión, un capítulo dure tanto cuando hicieron todo esto, este quilombo de el irlandés, The Irishman, de decir 3 horas en Netflix, veamos capitulado.
Y es la razón por la cual Cameron se enojó hace poquito, ¿no?
Sí, y en Stranger Things, tipo, nos tiran un... Es una serie de televisión, o sea, hacemos capítulos seriados. Quiero... Está bien, yo lo vi 2 horas y media, pero lo vi pausado también, lo vi como a mi forma, porque era demasiado. Sí. O sea, está bien, me puedo ver 8 capítulos de una serie de televisión, pero hay un corte, y ese corte en mi cerebro hace un clic diferente a cuando veo una película. Me parece como que ahí está la diferencia.
Es como pasarse de mambo con la dinámica de la audiencia, ¿no?
Sí,
es como...
sí,
exacto.
Yo siento que...
Es también entender que como decís vos, Maru, uno lo termina viendo pausado. Y probablemente eso no sea algo de nuestro, sino que es un fenómeno generacional. En algún momento hablan de cómo mucha gente ve el episodio y lo corta y lo deja
para
otro momento.
Pero es que eso es vivir en el mundo de hoy. Digo, ¿cuánto vemos que es todo mucho más inmediato y la retención de información dura mucho menos porque hay más formas de distraerse y etcétera, etcétera? Cada uno en su mundo, ya sabemos, obviamente, esto no es para generalizar, pero conceptualmente en la modernidad hoy todo es menos tolerable a ser largo. Igual es rarísimo porque todos aguantamos menos cosas que duren más tiempo, pero las cosas duran más tiempo. O sea, vas a ver una película y dura 2 horas y media por default, cualquiera. Sí. Entonces digo,
a ver,
hay algo raro ahí.
Sí, yo igualmente creo, o sea, y esto digo, no trabajo el marketing de Netflix, pero sí, igualmente quiero suponer que tiene que ver con que seguramente hubo algún análisis, eso no lo van a dejar pasar. Un estudio de consumo de audiencia y demás. Y yo creo que Stranger Things es de esas series que se binge-watchea, que una persona viene y te dice, che, me comí la serie en un fin de semana. Me parece que para mí, esto sin saber, pero digo, lo supongo, tomaron la decisión porque sabían que un domingo una persona se iba a clavar toda la tarde la serie. De hecho, me parece a mí, y esto lo digo capaz desde el lado de mi laburo, se está viendo con esto que hablabas vos, Gaby, de las canciones. ¿Cuánto tiempo pasó ¿Cómo va creyendo, cómo fue creciendo, digamos, el trending de Metallica o de Kate Bush o demás? Y para mí tiene que ver con eso, con la relación con los fines de semana. Esto, a ver, de vuelta, es una teoría y lo estoy pensando. Yo lo que digo es de esas series que uno piensa que al salir un viernes, el sábado o el domingo se queda en la cama y la mira entera la serie. Yo creo que lo hicieron con esa mentalidad. Capaz me equivoco.
Igual un poco sí. Tiene un punto, Guido.
Sí, sí, sí.
El que puede, como dice Gaby, total.
Sí, porque a ver, hay que pensar.
Totalmente, que totalmente. A ver, hasta yo creo que como dijo Maru, yo tuve que cortar. O sea, se me hizo totalmente imposible sentarme. Creo que el único que pude ver entero fueron estas dos últimas partes. Pero claro, tampoco es que me lo binge-watché, digamos. Creo que tuve un rato libre a la mañana, a la primera hora del día. Y ponerle el viernes después de venir de un cumpleañito a las 12 de la noche. Dije, bueno, yo tengo es el momento y me vi las dos horas.
Yo tengo la teoría de que tienen que estirar el único caballito de batalla que tiene Netflix.
Y probablemente.
Porque la verdad, Netflix no tiene otra serie tan grande. No pudo conseguir otra serie así.
Es su Harry Potter.
No, eso sin duda.
No pudo, entonces ya saben que los dos hermanos tienen los huevos llenos. Seguramente le dijeron, che, porque la verdad yo pensé que terminaba en la 4.
Yo pensé que terminaba en la 4.
Media temporada de que terminaba en la 4.
Yo también.
Porque yo también,
Eso es otro.
Yo puteé cuando terminé. Yo ahí estoy con vos.
Ahí planteamos no la comunicación de Netflix cómo anduvo, porque me parece que se la llevaron a mayo.
Yo creo que fue intencional.
Yo
creo que fue intencional no decir que se iba a renovar para una quinta. O sea, todo es la típica que venimos viendo y sale la serie. Y al tercer día de que estrenó la serie te dicen Netflix renovó para una nueva temporada.
Muy confuso porque aparte tenía todo
sí, tenía todo para cerrarlo.
El marketing estaba medio planteado como el final. No sé, todo medio raro. Pero digo,
para mí
estiraron lo que o sea, están sacándole
soy el único
la leche
que
a la
piensa,
vaca.
Perdón, soy el único que piensa que hay mucha chance que lo último pueda venir en formato de película de larga duración.
No, es que ya son películas de larga
duración. No, pero se entienda lo que voy, que salga una sola.
No, dijeron que la última temporada van a ser episodios más cortos.
O sea, vuelve al formato original, digamos.
Sí, exactamente. Pero yo lo que tengo es otra teoría de por qué terminó así. Que para mí el diseño de producción un poco que en el medio se les chantó con el tema de la pandemia. Que para mí estaba pensada esta temporada para salir en dos temporadas. Yo siento eso. Que quizá los 8 o 9 episodios de esta temporada podrían haber sido fácil 16 episodios, nada más que divididos en dos temporadas. Nada más que en el medio estuvo la pandemia y bueno, terminaron largando por toda la cuestión de diseño de producción y todo, terminaron largando todo junto. Puede que haya pasado eso. Entonces, qué sé yo, hubiéramos tenido una temporada en 2020, otra en 2021 y otra ahora en 2022 terminando la serie. Ya no hubiéramos visto que los pendejos ya parecen de 20, básicamente. Entonces, bueno, para mí pasó un poquito de eso en el medio. Y los Duffer, viste que ahora están preparando incluso spin-offs. O sea, es el chanchito.
Abrieron su propia productora que se llama Upside Down, además.
Sí, ya está.
Y van a hacer cosas ahí para Netflix. Ya hicieron su cheque, ya hicieron su kiosquito.
Igual
están felices.
Merecen, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra.
Totalmente. Sí. Son cracks.
De hecho, ellos
ahora, claro, tipo, van a hacer la remake de Death Note de vuelta. Tipo, dejen, suelten.
No, eso sí, esperemos que no. Pero bueno,
bueno, escúchenme. Para mí, uno de los actores principales de. Actores, lo estoy diciendo como uno de los protagonistas del éxito de Stranger Things es Shaun Levy. Que no sé si me gustan tanto sus últimas películas, pero lo que ha hecho en Stranger Things para mí habla de un tipo que tiene una muñeca tremenda para manejar estas cosas.
De hecho es el mejor capítulo.
El mejor capítulo es... creo que dirige varios.
Los de la primera parte dirige.
Claro, pero el 4 para mí es como que donde se ve al máximo ese nivel. Es un episodio que no es tan largo, el 4, quiero meterme en ese. Creo que está dentro del registro... una hora y 20, bueno, sí, debe ser de los más largos de los primeros 6. Pero que tiene para mí no solamente el momento clave, que es el del final, el momento de Max, sino que para mí tiene una de las escenas de acción más crudas que he visto en mucho tiempo en series que supuestamente para niños y que ahora me doy cuenta de que están mutando hacia otro lado. Que es la escena en la que hacen el ingreso a la casa donde tienen a los pibitos guardados, resguardados de esta organización, y de repente entran los milicos y los empiezan a cagar a tiros a todos. Uh-huh. Ahí, esa escena para mí es clave. Es para entender que no se está jodiendo. Y aparte que está hecho con un nivel de acción que es digno de John Wick, te diría. Y no desde el lugar artístico para Fernalia de oh, qué bonito que se ve. Sino desde el lugar de lo crudo, de la puta madre, en cualquier momento se muere alguien. Y eso para mí marca una línea entre lo que estaba antes y lo que vino después.
Yo creo que eso desde el primer capítulo de esta temporada te lo dejan muy en claro. Primero con los nenes muertos al principio. Con ese tendal de niños muertos y sangre, con Eleven chiquita, digamos. Y después con el final del primero, que es la muerte de Chrissy, digamos. Uh-huh. Que ahí se le rompen los huesos y todo. Y ahí para mí ya hay una... Eso fue lo que más me llamó la atención. Dije, ah, bueno, estamos en otro terreno. Los niños han crecido. Y creo
se
que
puede
eso,
morir.
Claro, y hasta en el 4 es como que va como ascendiendo, digamos. Creo que todo eso de las muertes que se van dando hasta llegar al cuarto, digamos, incluso lo refuerzan. Y lo que me gusta mucho de esas muertes es que sean medio falopa también. Como que no son visualmente decís, fa, qué bueno están estos efectos especiales. Es bastante videojuego por momentos, como se les rompen las caras y todo. Pero para sí, mí hay algo ahí de que está bueno también, como que no deja de perder esa cosa medio intencionalmente clase B, digamos, ¿no?
Claro,
como,
sí, sí.
Mirá que sí, esto estoy rompiendo el cuello a alguien, pero mirá que no me lo estoy tomando tan en serio. Eso me gustó. Y creo que en la primera parte de la temporada, eso está bastante claro y me gustó, una linda bajada, digamos, como de entretenimiento también.
Uh-huh. Y el episodio 4, obviamente que la gran protagonista de ese episodio es el personaje Max, que sí, es el de 65.
Sí, ahí entra la emoción también.
Yo la verdad que me quedé muy, muy tensionado. Cuando la salvan es como que genera un momento de lágrima, de soltás. Pero toda la construcción de esa escena, que es bastante larga, uh-huh, porque, digamos, no es solamente que suena la cancioncita y ya, digamos, le habla al hermano en la tumba, la secuestra Vecna, empiezan a buscar discos para ponerle, hay un diálogo, o sea, es muy, muy un capítulo en sí toda esa escena.
Sí.
Y creo que manejo niveles de tensión, de emoción, que tampoco habíamos visto hasta el momento, salvo creo el final de la 3, cuando supuestamente muere Hopper, y bueno, hacen toda esa despedida, que medio que la ves a Eleven destrozada, que Eleven para mí se desdibujó bastante en esta temporada, perdón.
Sí.
Pero bueno, hay niveles de emoción.
Sí,
muy
pero. Después, sí, pero. Después, si querés.
Dale, después seguilo. Para mí, todos están bien. Es impresionante cómo realzaron la dinámica entre el personaje de Joe Keery y el de la hija de Uma Thurman. Parece que generan como duplas. Los Duffer son muy buenos en eso, en generar duplas, en sí, armar equipos. Y al mismo tiempo, eso es lo que decíamos antes. Medio que esa separación en duplas enrareció la experiencia.
Igual, es, igual es increíble el caso de Steve. Porque, digo, es como... Yo creo que ni ellos tenían pensado que el personaje iba a comprar tanto. O sea...
No me acuerdo
y creo
qué pensaba de Steve en la primera.
Era el banana, era un pelotudo Steve. O sea, básicamente lo que quería hacer la primera era que Steve era el personaje tarado, era el novio tonto.
¿Ustedes
de
se acuerdan
de
cómo se muere Bard, no?
Sí.
¿Cómo?
Sí, obvio.
Barb se muere porque estaban cogiendo Steve y...
Bueno, pero en esta temporada no, en esta temporada te meten como que en realidad... Bueno, Vecna la chantajea a Nancy con que fue ella.
Claro.
Claro.
O sea...
Está bien, digamos.
Porque le sacan un poco esa responsabilidad a Steve. Porque para mí Steve se recibe de personaje en la tercera. O sea, se dieron cuenta que era el mejor de todos, la verdad. Porque es el
mejor
de todos.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y tiene la verdadera evolución de personaje. De hecho, para mí lo que tienen es que Steve tuvo lo que Eddie tiene en una sola temporada, que tiene esta evolución, ¿no? De ser del pibe que no quería, ¿cómo decirlo? Como que tenía miedo, más allá de ser un metalero y estar limado, que tiene su cariño, digamos, dentro de todo ese carisma que tiene, medio caótico. Era querido con ese final que tiene cuando él se sacrifica. Joe Keery, lo que tiene, o su personaje de Steve, es todo un proceso enorme. Tanto en la 2 como en la 3 y en este momento son tres temporadas donde También hay un juego, ¿no? Que él es el próximo a sacrificarse o el próximo a tener
esas situaciones límites. Yo siento que la queda en cualquier momento.
Es que es lo que te genera y es increíble. Yo creo que ahí sí fue un volantazo bien agarrado. Porque
cuando lo atacan los... Fíjate que a los dos le pasa lo mismo. Los atacan los murciélagos y casi se los morfan. Sí. A los dos casi le...
No sé si a no les pasó que la muerte de Eddie les pareció una ridiculez.
No, a mí me... Yo tengo que reconocer que yo no sé...
Como inentendible, digamos.
Yo les digo, sí, inentendible por cómo fue, o sea, por todo esto de los murciélagos, de qué manera lo matan, me parece que frente a un montón de muertes que estás teniendo en ese momento, porque es casi pegado a lo que le pasa a Max, te da la sensación que eso de los murciélagos, cuando ya viste que Steve se salva, no lo ves de la misma manera. Eso es mi opinión. Aún así...
No, que no hay sentido ni físico, ni lógico, ni emocional, ni de nada para
no,
que
yo
él
siento que sí,
quede
yo
envuelto que sí. que como cazando mosquitos con un coso y como no entendí muy bien. Para mí medio que tenían que matarlo porque sí. No sé, porque decían...
No, seguramente que sí.
Porque hay algo también de las expectativas y de que cómo construís vos la épica también, que me parece que está un poco rara, que es decir como, bueno... Alguien tiene que morir.
No, a ver.
Como esa idea que alguien tiene que morir.
El nivel trama, yo entiendo la decisión. O sea, a ver, uno lo puede justificar más o menos. El chabón estaba totalmente cruzado, o sea, estaba crucificado por el pueblo, básicamente. Y es un poco lo que, por eso digo que está bueno como conocer ese background de dónde viene la historia o de dónde se cita la historia de Eddie. Es un pibe que quedó cruzado, entonces... Me parece que le da, sí, totalmente, que es como un personaje que con tanto carisma, ¿cómo vas a tener la decisión final de matarlo? Pero bueno, siento que tiene que ver un poco esto de redimirlo como héroe, que de hecho me pasa un poco eso. Si bien a mí la escena final de él me emociona un poco, yo creo que tiene que ver mucho el subidón que me generó la escena con Master of Puppets, una de las escenas, me pareció, no sé, hermosa, sé que los Duffer Brothers pidieron la autorización para Metallica y por lo que dije, o sea, Metallica es como que dio el ok, pero la propuesta que le hicieron fue vamos a hacer toda una escena en torno a la canción. Entonces ahí es como que tiene mucho más laburo, me parece una escena que es buenísima. Pero a lo que voy con esto es que para mí el momento más importante de Eddie a nivel emotivo es cuando Dustin habla con el tío de él. Me parece una escena muy linda. Que igualmente sí me parece raro en ese momento que Dustin es el único como que tiene que cargar con esa muerte. Cuando tipo, el resto es como, nos olvidamos. Eso siento que es algo más por arriba, pero digo, me pasa un poco eso.
Yo sé que Marulina tiene la garganta medio mal y por eso voy a cortar para darle la palabra a ella. Porque recién escuché como un ¡oh, help! que iba a decir algo, entonces quiero que lo diga, por favor.
Me parece con las muertes en general de la serie es que no se la jugaron nada.
Totalmente,
o sea,
de acuerdo.
Siento que el plot twist importante fue todo lo de Vecna y me encanta Vecna como villano, que si quieren podemos hablar de Vecna como villano.
Sí, por favor.
No hemos hablado de Vecna como villano, me parece que fue uno de los villanos más claves de Stranger Things, porque el Darmagón ya no iba más y me parece como que es un peligro real y toda la historia de Vecna y ese plot twist al final me encantó. Sí. Y siento que todos los plot twists importantes los tuvimos en el episodio 7, que toda la primera parte fue una construcción hermosa a ese final. Inclusive querés que Vecna los mate a todos y no sabes qué va a pasar con el pueblo de Hawkins, que creo que eso van a desarrollar en la temporada 5, que para mí un poco es innecesaria, porque tenías todo ahí, todo para terminarlo, pero no, hay otra temporada.
Es increíble cómo todo me hace acordar a Harry Potter, pero sí. Seguí, Mar.
Es todo Harry Potter, todavía no hablamos de la comparación. Y me pareció que la muerte, la de Eddie, la entiendo, porque bueno, es ese personaje que te presentan en esta temporada, te encariñas y te lo matan, como pasó lo mismo que el científico medio.
Sí, pero esa fue sorpresiva. Fue más sorpresiva
que la de Eddie. Y yo pensaba que tipo iba a pasar algo con Max, ¿entendés? Como que se le van a jugar más con las muertes. Se la jugaron re bien con la muerte de Christy y la violencia que mostraron con esa muerte de la cheerleader en el primer capítulo, la muerte en el segundo capítulo. Como esa violencia que la serie disparaba y nos vendía que iban a dar, creo que se re contradiluyó en el capítulo 4, tal vez. Uh-huh. Capítulo 5. Después de esa altura... ya la serie empezó a bajar y tal vez lo de Vecna y todos los chicos muertos en ese lugar raro, en el laboratorio, y toda la historia de Papa, me pareció como interesante, pero me como que quería un poco más. Y también podemos hablar del personaje de Eleven, que ya está, como que medio que me aburrió un poco, como que siempre la tenés que motivar. Cuando está peleando, siempre la tenés que motivar. Dale,
dale, Eleven, metele,
metele mecha, dale, amiga.
Metele mecha, pero tipo, y lo único que me gustó del capítulo, ponerle de papa, que me pareció interesante, que ella misma se dio cuenta que ella no era un monstruo, sino el monstruo eran los otros, y eso tipo, bueno, acá hay algo interesante en su personaje, en su redención. Pero después toda la vuelta de los poderes, toda esa violencia que ella tiene, me pareció interesante, pero nunca fue como del todo explorada, y al final terminó en tipo Mike dándole un discurso motivacional, dale.
Sí, toda la temporada igual, sin poderes, básicamente.
Igualmente hay una escena que a mí me gusta mucho y creo que es la que más me gusta de la temporada, porque dije, ah, esto es lo que quiero yo, que bueno, es un poco egoísta, ¿no? Pero así funciona. Que es cuando ella hace concha el helicóptero.
Y a es tremenda visualmente.
Terminator.
Y a los milicos adentro. Porque ahí hay algo.
Chan, solo
porque ella haga concha el helicóptero, que es hermoso el plano y todo, cómo sucede. Sino porque hay una decisión ahí muy interesante. Que es. Ella está dispuesta a matar. Claro. Digamos, que eso es, ay, es lo que en general en los productos audiovisuales que existen ahora de superhéroes y todo, nadie mata. Todos son. Ah, yo soy muy bueno.
Salto del paracaídas o saltan del paracaídas antes.
Claro, como se lavan todos mucho las manos, como sí. Yo no soy igual al. Bueno, ella, si no los mataba, la iban a matar. Básicamente, no tenía otra escapatoria que matarlos. Y los hizo concha. Y eso a mí me encantó. Y yo dije, aparte, este es el momento en el que.
La serie. Creo que tiene bien definido los buenos y los malos.
Sí, pero en los capítulos anteriores ahí como que pivoteaban. Porque a los malos le caía la desgracia, pero de rebote. No, no era porque bueno, ellos le devolvían una, ¿entendés?
¿Viste los milicos? Básicamente son recontravillanos. No les importa nada. También están dispuestos a matar. Digamos,
pero había como una mirada más naif. Yo creo que ahí se pierde la mirada naif. Como que ella ya se da cuenta de que es un arma. Y en ese momento está hinchada los huevos y dice, bueno, flaco, me rompiste.
Sí, yo creo que es como que se le acomodan las ideas. Como que, y ahí entra lo que dice Gaby. El personaje de ella termina como o sea, presentemos este mundo donde es un mundo de vuelta como caótico, hay como una violencia oscura que viene por detrás y que hay un montón de cosas en juego. Me parece que ella es como que es un personaje que termina determinando lo que es bien y mal y toma eso como base para después sus decisiones. Entonces, como que tiene mucho más fuerza para decidir algo así como matar milicos, claramente. Totalmente.
Escuchame, y otra cosa para que quiero retomar sí. Que dijo Maru, porque si no me voy a olvidar, que es esto de Max y de que ella sentía que en un momento iban a liquidarla, que claramente lo intentan hacer en la 4, en el capítulo 4, que obviamente está muy bien que ella zafe de ese momento porque hay todo un factor emocional muy zarpado en esa escena. No,
y aparte te crea el código de cómo
totalmente,
se salvan.
Totalmente. Pero yo al final, en el último capítulo, cuando sucede que ella muere, dije... Otra vez me pasó el momento de Eleven cuando hace concha el helicóptero de decir ¡ah! Al final sí. Y muy zarpado como lo van a hacer. Pero no. Se comen los mocos y la dejan lisiada cual telenovela mexicana. Entonces, ahí otra vez a mí yo ahí sentí como Maru, ¿viste? Como dejaron pasar una gran oportunidad. Yo por lo menos sentí eso. Quizá, sí. Digo, porque también me da paja pensar en el futuro de ella en la serie. Ya, como,
claro, y aparte porque te das
y aparte esa cosa medio mesiánica que tiene Eleven de revivir muertos, como, no sé.
Claro, porque además la serie tiene esto de que mata personajes, pero mata personajes secundarios. No mata a ninguno de los principales. Porque tiene esto de que, sí, está bien, estoy reencarnada con mis personajes principales y son más o menos el hilo que mantiene la serie. Sí. Porque en un punto son los personajes, o sea, te encariñas tanto con los personajes. Hablamos con Steve, con Max, con Lucas, o sea, con Dustin, o sea, los amo a todos. Y un poco quiero seguir viendo la serie porque tengo estos personajes tan fuertes que quiero seguir. Pero, ¿qué pasa si mato a uno? ¿Entendés? Como que hago ese juego narrativo importante. Me parece que es jugado y que la serie se debería animar a hacerlo.
Sí, están muy en la de Marvel, ¿viste? Como no pierden nunca nada.
Además, es la última temporada. Ya está. Claro, ya está. Hacés flashbacks, no sé, bueno, mataron al hermano de Max, ¿entendés? También secundario. Por eso te digo que matan a personajes, pero matan a personajes secundarios, como que no se la juegan mucho más que eso.
Sí, a ver, si hubiera muerto Max, estaríamos llorando todavía.
Sí, sí, sería re difícil. Igual, ¿jugaron algún Necroprode y se les acercaron? Yo, por ejemplo, Max para mí era una de que, por más que cuando surgieron las dudas después del episodio 4, de que como ya, ya estuvo muy cerca del abismo... Yo igual para mí es como la segunda que tenía más tendencia a morir con Eddie. Steve también.
Los últimos dos sentí que le quedaba. Porque y el pobre Eddie también, porque bueno. Es más, para mí Eddie tendría que haber muerto antes, mirá lo que te digo. Para mí Eddie tendría que haber muerto cuando corta la soga. No, no tendría que haber muerto, obviamente. Pero digo, si lo va a matar, lo hubieran matado cuando le corta la soga a nuestro pibe preferido. Viste que le corta la soga como diciendo, anda vos que yo me quedo acá.
Sí. ¿Pero es ahí no?
Porque la estiraron un poco más. Lo hicieron que se suba a la bicicleta.
Ah, ya entendí lo que vos decías. Como que ponele de repente todos esos murciélagos rompan la casa y vos veas cómo se lo comen crudo, básicamente.
Sí,
ahí.
Hubieran pasado al otro lado. Ese es el problema. Claro. Pero lo que digo yo, capaz que por eso la cambiaron tanto la escena. Hay algo de Vecna que por ahí también quería mencionar. Lo hace Jamie Campbell Bauer, que al comienzo yo lo había conocido y ahí me hizo acordar a Harry Potter otra vez. Grindelwald en La Reliquia de la Muerte y también en la serie.
Sí, ahí hay un error de casting para mí. Porque vos ya sabés que va a ser. Sí, porque vos sabés que va a ser malo él.
Y sí.
O sea, lo ves aparecer y ya sabés que él es malo. Yo ni lo dudé.
Es más, yo te digo que apenas lo vi dije: este es Vecna.
No, Vecna no llegué a pensar que era Vecna. Un poquito más adelante sí, pero que estaba jugando mal, sí.
A dos puntos.
Al toque.
Sí. Pero digo, está bastante bien igual dentro de todo lo que hace. Sí. Está muy bien que toda esa... que ¡ay, es verdad! No son efectos... Sí, está bueno. La gente sabe maquillar. Hace como 40 años que maquillan gente en el cine bien.
Igual hay efectos especiales. Mirá, cuando levanta la manito, no es una manito.
No, y aparte se le mueven las venas. Claro. No sé qué se le mueve. Tiene unas vivoritas ahí. Sí. Está, digo, basta. Otra cosa. Quería hablar de el final.
Pará, no hablaste de Vecna.
Eso quería decir de Vecna.
Yo quería decir que Vecna me parece un gran personaje, perdón. Me parece el villano de Stranger Things. Me parece una lástima que no lo hayan descubierto antes. Porque para
y bueno,
mí,
pero viste, como Voldemort tenés que descubrirlo.
Para mí, Vecna mata a cualquier bichito que hayan puesto. Y me encanta que hayan generado ese antagonista tan bueno. Y visualmente ya es bueno y todo su universo está bueno.
Y aparte, es el niño que... Es el niño... Que...
Es igual que Harry Potter. Porque
es igual que
porque
es Voldemort.
Ahí sí es Voldemort porque lo crea su antagonista, que es Eleven.
Claro.
Él nace, pero bueno, es lo mismo. Que obviamente en Harry Potter es Harry quien crea a Voldemort, pero no. ¿Cómo se llama? No conscientemente, digamos. Uh-huh. Es porque las cosas salen mal. Pero acá hay algo parecidísimo en ese sentido. Lo que sí me pareció cualquier cosa es que esté 15 minutos explicándome.
Oh, el final sí, ese sí.
Que él es Vecna. Cuando ya se entendió, amigo, ya sí, está. Sí. 15.
Durísima la sobreexplicación, pero también tiene que ver algo con el público, porque lo vemos muy adolescentes y entonces es tipo todo el tiempo sobreexplicando. Lo entiendo también en películas de Marvel, como cuando sobreexplican las cosas, porque. En este sentido es una serie, entonces el sobreexplicarte hace recordar cosas de las temporadas pasadas que te perdiste.
Pero en este caso, ¿no te pareció un poco mucho? Como...
No, a mí odio la sobreexplicación. Para mí la sobreexplicación estás tipo subestimando al espectador.
Es mucha subestimación, como... No sé. Vale, 20 minutos estuvo hablando.
No, un embole.
Sí, estuvo hablando.
Lo entiendo por ese lado, como diciendo, bueno, tipo, estoy recordando a gente que no entiende, te lo estoy subrayando, pero igual, es un montón.
Yo, esto de la división, medio que al final se dan cuenta, ¿no? Vieron cuando dicen, ¿cómo vamos a hacer para combatir juntos si estamos lejos?
Sí.
Y dice Eleven, tal vez yo puedo estar allí. Y después dice, los otros en Rusia dicen, tal vez podemos ganarles tiempo desde aquí. Medio como
¿cubano era? Sí.
No, me encanta.
Yo lo veo subtitulado. Yo lo veo con traducción cubana.
Ah.
El voiceover es cubano, el mío.
Me imaginé,
lo hablaste así y me imaginé que ahora que Bad Bunny va a ser actor de películas de Marvel y no sé cuáles, me imaginé todo hablando así igual que vos.
Escúchame, mi mente es todo el tiempo Bad Bunny hablando. O sea, eso es mi mente.
Está muy bien.
Pero bueno, en fin, lo que quería decir, todos combaten separados, medio que eso es bruto. Ahora, está muy bueno para mí cómo hacen todo ese final. Porque es como...
¡Ay, dale! Sí, es el poder de la amistad.
Dale, lo de Rusia, lo de Rusia y la...
¿Lo de Rusia es un embole o soy el único que piensa que es
todo.
Un embole?
Sí, todo. Es un embole. Hay que hacer un director.
Volvieron cuatro veces, boludo. Cuatro veces volvieron a ese lugar.
Hay que hacer un director donde esa línea... Si sacás eso, tenés tres capítulos menos.
Sí, probablemente.
No, tenés... O una temporada más. Tenés media hora menos que ya está.
Claro. Para mí es un montón y es muy irregular toda esa pata. Cuando quieren hacerse los graciosos no son graciosos. Todas las cuatro capítulos para que se escape, para que después haya otro tren en el que quieran volver.
El sexo de adultos más 50 fue feo. No, ese,
sí, ¿no? Renko. Mal hecho.
Forzadísimo. Yo noté que Winona estaba incómoda. Sí, o sea, como
pero
que no
hay
hacer
una
esto.
Escena dentro de todo que sí. A mí me gustó mucho, que fue el reencuentro. Y
sí, ese motivo, la emoción. Creo que siento que hay muchas tramas solo para
totalmente.
El reencuentro.
Y esa escena del reencuentro me pareció hermosa. Y ahí es toda de Winona, para mí.
Sí.
Que lo da todo. Y yo no entiendo cómo hay gente que la critica a Winona. Dice que para mí es espectacular Winona. Y en esa escena, cómo lo... Es toda sutileza sí. Es esa escena. Me encanta. Diferente a todo lo que están haciendo con Will. Que ahí la sutileza a Marcia.
Para. Quiero pasar ese fragmento. Es hermoso.
Aparte,
pero para, yo antes quiero decir que lo de Rusia rescato. Antes de pasar eso, quiero decir que de Rusia rescato también la aparición del Demogorgon y la batalla contra los carceleros o los que estaban presos.
No, y el chabón de Game of Thrones, ¿cómo es? Que era el de los.
Sí,
pero
me
chupa.
Sí.
No,
sí.
No, a mí yo lo banco, ¿eh? Yo lo banco, siento que generó una buena dupla con.
10 bueno. Veces apareciendo lo del helicóptero bueno. Que van a rescatar. Dale, 10
no,
veces.
No, ese sí, no, cosas. Yuri me. No, pero no estoy hablando
no,
de Yuri.
No, pero todo
¿eh?
En el último capítulo aparecen como que intenta 5 veces. Como, dale, ya está.
No, eso me parece una boludez. Pero.
Win
no,
Game of Thrones en la última temporada de Game of Thrones ya recorrían 3.000 kilómetros en 10 minutos. Aprendé. Lo único bueno que tuvo la última Game of Thrones. Que hacían viaje de 10 días
igual,
en 10 minutos.
Igual vuelvo a lo mismo. Eso de volver, cuando todos pensábamos que iban a volver, y dicen, no, tenemos que volver al cuartel. Ya ahí dije, bueno, listo, chau. Creo bueno, que tipo, ahí era mi momento de ir al baño, tipo, ¿viste? Cuando tipo después de la serie larga, en vez de frenar, tipo Rusia, listo, iba a mirar y volvió.
Creo que llegamos a una parte que para mí va a ser clave en este episodio, que tiene que ver todo lo que ocurre con Will Byers.
Yes.
Pero, al mismo tiempo, quiero marcar que para mí, ya lo sabemos, hay dos caminos o dos personajes que le hablan directamente a una narrativa LGBT, podría decirse, ¿no? Porque está el personaje también de Maya Hawke, que es Robin, ¿no?
Sí.
Los dos tienen como dos formas diferentes de ver ese camino. Maru, no sé si lo viste así, me parece que son como dos caras de una misma moneda.
Y yo veo las mismas narrativas de siempre.
¡Ahí digamos. Está!
Tienes que poner inclusión en una serie popular para decirte te ves representado.
¡Ahí está!
Yo no
bien,
me veo
eso,
tan
Maru,
representado en esos protagonistas, pero bueno, qué sé yo, ¿viste?
Pero ¿no te parece que hay una que tiene cierta... Por ejemplo, a mí la de Robin me parece mucho más...
feliz.
Honesta. No sé, como más...
Es más honesta. A mí la de Robin realmente me divierte más. Yo la shippeaba con Nancy, como todo internet, obviamente. Siempre caigo en los lugares...
Amo a Robin.
No se sorprendan de mí.
Sí, tiene mucho carisma. Ella tiene mucho, mucho carisma. O sea, y volvemos a lo mismo.
Igual ella me gusta porque es un personaje que sale del closet y que medio que busca pareja, pero funciona igual en otras narrativas, ¿entendés? Sin poner todo el tiempo su sexualidad.
Totalmente.
No, de hecho, bueno, cuando sucede, pareja, cuando que nosotros nos enteramos de su sexualidad, es hermoso, porque es como un plot twist de una historia de amor trunca, que es en la tercera temporada.
Cuando, lo shippeamos con Steve.
Cuando tienen esa charla en el baño, creo que es, ¿no?
Sí, creo que sí.
Y es hermoso todo ese momento.
Qué personaje hermoso, Robin.
Es muy lindo. Y ahí dije, bueno, eso está muy bien. Y para mí sigue estando muy bien ella. Como es bastante orgánico lo que le pasa.
Sí.
Mi problema está con Will.
Con Will.
Que creo que hay algo ahí que. De hecho, creo que son dos o tres capítulos donde Will dice lo mismo tres veces diferentes a Mike le dice lo mismo. Me acuerdo de una en el capó de un auto cuando están en el desierto. Que le dice algo así, como le dice lo mismo, la misma charla que tuvo en el auto. Él habla de que él es distinto y se siente distinto y bla bla bla. Todo eso ya lo había contado, se lo había contado a él unos capítulos antes, pero otra vez vuelve a lo mismo. Como que siento que lo quieren llevar a ese lugar, pero no saben bien por qué. No sé si lo terminan de entender al personaje. No sé.
Para mí se ponen en un lugar que es incómodo, puede ser tratarlo. Esto de que Will está enamorado de Mike. Está clarito, ¿no? Creo que no hay dudas de eso, ¿no?
Sí, porque por un lado te lo quieren dejar muy, muy en claro. O sea, claro. Pero por otro lado no te lo quieren decir.
Entonces, ahora, el tema es que para mí están construyéndolo de una manera en la cual nosotros veamos cierto mensaje positivo más adelante a la hora de ver cómo reacciona Mike. Porque, digamos, esto está sobrevolando, pero en algún momento se va a salir, se va a saber, y tenemos que ver si Mike... Porque en realidad, cómo reacciona Mike ante toda esta situación, en un comienzo, aún sin saberlo, es medio negativo, ¿no? Te alejaste de mí, me dejaste de lado. Medio que se lo dice en un comienzo, che, boludo, no me está dando más bola. Y Mike, lejos de responder, uy, perdóname, dice, callate, pelotudo. Medio que empieza con esa reacción estúpida. Entonces el viaje está, digamos, queda medio clarito. Entonces me parece que están preparando el camino para más adelante y ver cómo.
Yo veo medio vetusta toda esa.
Y sí,
como un poco viejo. Sí. Como de una narrativa vieja. Que no,
está
no,
mal, está
no
mal
machea si, con Stranger Things.
Está
para
mal
mí.
Si yo veo que tipo. Toman esa postura de esta situación semi reprimida de él para después que juegue en relación a Vecna. Digo, teniendo en cuenta que es como hoy por hoy vuelve a ser, como al principio, uno de los cables con relación a la maldad del pueblo, porque digamos es lo que termina diciendo la serie. Cuando dice, uy, yo lo sigo sintiendo y le empieza a doler a él. No sé si es como que empieza a doler algo, yo no me acuerdo si... Me acuerdo que cuando termina la serie empieza a sentir como una molestia en la espalda o en el cuello, algo así. Entonces digo, no sé si narrativamente quieren usar esa represión que no está en Robin como algo para Vecna. Digo, esto es una mera teoría. No sé ustedes qué piensan.
No me lo puse a pensar, la verdad. En ese sentido, yo sí siento, y para mí es el personaje que tiene todos los números a morir, Will.
Sí, yo creo que sí, porque
está,
ya...
Está bueno que vuelva él.
Es que, no,
conecta,
es
digamos, que, con la 1.
Yo ahora. Para mí, cuando en la temporada... Bueno, en esta temporada, perdón, se da cuenta Nancy de que el Upside Down está marcado el día que... Es como marcado el día que Will desaparece. Creo que ahí hay un vínculo enorme... Que es lo que vamos a terminar de descifrar. Y yo creo que sí. Él, hoy por hoy, es el que va a cerrar todo esto. Pero bueno, no sé.
También hay que decir
que
la...
un poco por eso. Siento que si se sigue manteniendo esta necesidad de que Vecna tiene que ser... O sea, el vínculo de Vecna con sus víctimas tiene que ser alguien sufrido. Me parece que Will todavía está esa construcción. Porque cuando no era esta situación de represión... con sus sentimientos hacia Mike o lo que sea, ya en las temporadas, en la segunda y en la tercera temporada era como el que quedaba de lado, era como que él sentía ese peso de haber sido el desaparecido o que todos los chicos se estaban poniendo de novios y él no. Entonces, no sé, me da un poco esa sensación, pero bueno.
Yo creo que nunca lo entendieron al personaje mucho, la verdad.
Puede ser.
Y otra cosa que el actor es medio cortito.
Sí, es raro.
Me pasó que tiene como... una sola cara que... Dale, amigo, poner un poquito
puede
de...
Puede ser.
De
yo siento que es un actor con mucho carisma. O sea, por lo menos... A ver, yo me... Capaz
por ahí está dirigido como el locote y responde sí. A que no entendieron el personaje también. Yo obvio,
a mí me da la sensación de eso. O sea, por lo menos por lo que veo superficialmente hoy por hoy, creo que es lo único que hace Stranger Things. Pero lo veo como uno de los más carismáticos, de hecho, como actor. Fuera de... A ver, no marca diferencia. Puede ser recontra carismático con James Corden y después ser un bife actuando. Pero me da la sensación que tiene cierta versatilidad. Por ejemplo, no me pasa con Lucas. Que sí, Lucas me da la sensación que tiene un solo rostro, más allá de que tenga buenos momentos y eso.
Yo me quedo con algo que dijo Maru y creo que coincido con ella. Medio que apelan a la... En caso LGBT rompa aquí, ¿no?
Sí.
Y ahí adentro hay un mismo martillo que usan en todas las historias. Para McClure, no encontramos nada novedoso. Sin embargo, tampoco lo siento como algo incómodo o súper forzado. Salvo en el caso de Will por ahí, cómo se está manejando esa cuestión, más que forzado, repetitivo. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Expectativas sobre lo que viene, sobre lo que tienen, ¿alguna comparación más con Harry Potter que Hernán le haya quedado dando vuelta?
A ver, déjame pensar. Hablamos de...
No, que si hacemos la narrativa Harry Potter, y Eleven y Vecna ya tuvieron su final Harry Potter, claro. Y ahora queda Will y Vecna como esto que...
Ah, sí, hay otra, pará. Esta, no sé si todos lo vieron igual, yo calculo que sí. ¿Entendieron que ese final de todos divididos era medio los Horcrux de Voldemort? Que tenían que matar a todas las partes sí. Separadas para después matar a la... De hecho, hay un plano, no sé si lo recuerdan, cuando cuando Hooper está en Rusia todavía... que estaba luchando contra el Demogorgon, que le corta la cabeza.
¡Es! ¡Sí! ¡Es igual!
Que es igual al de Neville cortándole la cabeza a la serpiente.
Vos sabés que creo que los Duffer son súper ultra fanáticos de Harry Potter.
Es igual. Y de hecho cumple sí. La misma función, porque en realidad es esa sí. Cosa de que ellos tienen que matar al bicho madre, o esa cosa que está hiperconectada, no sé qué verga. Y me parece que tiene mucho. Y bueno, ya te digo, la relación Eleven Vecna es muy Harry Voldemort.
Harry Potter. Sí,
Y bueno, y que son huérfanos, y hay un montón de como cosas. Después de, bueno. Seguramente hay más que yo ahora no me estoy acordando, pero esa de los Horcrux me quedó bastante clara.
La comparación Stranger Things Harry Potter es real.
Sí.
Tenemos una tesis hecha en este episodio.
Sí, más vale. Tesis... Debe haber más pruebas igual, pero hay que analizarlas más.
Yo escuché, todo esto surgió porque yo leí en una entrevista que los Duffer lo que querían hacer con los personajes, digamos, en esto del crecimiento y de que siempre sean los mismos, nada más que más grandes, que sea similar y orgánico como se dio en Harry Potter, ¿no? Que uno crecía junto con los personajes.
Pero ahí hay un error.
Sí,
porque en Harry Potter la construcción era mucho más consciente de esa tensión final. Digamos, es como que esta temporada 4 tendría que haber sido la 5. Porque, ¿qué te vas a enfrentar dos veces a Voldemort de esa manera? O sea, lo que queda ahora es que Eleven se convierta en Superman. Como que
y bueno, pero
o que entre en esa de Star Wars.
Yo creo que
Luke se va con Yoda a expandir sus poderes y ella se convierta en algo como que esté a la par. Porque si
ya no lo hizo, pasa.
Bueno, ya lo hizo. Por eso digo, ¿qué queda? O sea, es repetir.
Pero
¿qué
pasa
se va
que
a repetir?
Seguramente el tema del error es que tiene que ver con algo súper, súper concreto, me parece, con Harry Potter. Y es que Harry Potter como adaptación ya estaba cerrado. Y la construcción era un poco distinta. Acá me parece que le pasa lo mismo que se puede ejemplificar con Game of Thrones, que ya lo mencionábamos un rato antes. Cuando queda... A lo que voy es... Digo... De alguna manera Harry Potter sí o sí, más allá de que pues salió ese noveno libro, obra de teatro que gustó o no gustó, no sé, respondía a un producto ya terminado. Y acá responde, sigue respondiendo a la audiencia y a cuestiones de marketing y de ventas. Y como vos decías, Ernie, me parece clave, el caballito de batalla de Netflix hasta que vuelva a encontrar un... Su nuevo Stranger Things, su nuevo House of Cards en su momento, o algo por el estilo. Entonces, lamentablemente, me parece que sufre de eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta temporada era para cierre. Sin duda. Cuando veo que a Vecna le pasa lo mismo que... Porque realmente es calcado de lo de Michael Myers. Hasta me sorprendió la decisión de matarlo a los tiros, sinceramente. Me sorprendió como una manera media rara. Pero sí. Cuando pasa eso, es como que digo, listo, ya está. ¿Qué vamos a hacer?
¿Saben qué me sorprendió de esa escena? Que casi que a alguno le pasó desapercibido. El pibito este ultra católico, evangélico, lo que
el
sea.
El rubio queda partido al medio.
Que queda partido al medio por un... Pero de la nada. O sea,
de la
como,
nada. Sí, ahí. Porque quedaba mucho más real que se cayera dentro del pozo.
No, pero digo, está buenísimo que haya pasado eso. Un chabón que supo tener cierta trascendencia en la temporada. Digo, que de repente lo corta al medio así como... ¿Sabes qué? No me importa más. Y otra cosa que quiero decir, un personaje que a mí me gustó, que siempre me gusta en realidad este chaboncito, que es el personaje de Argyle, como un personaje fumón, podría decir. Eso también me pareció copado, que hayan metido el elemento fumón dentro de una serie que en su momento fue para niños, pero que evidentemente muchos estarán escandalizados para ver cómo hablan de la mota como si nada.
Sí,
¿no?
Sí, eso mota, puede ser.
Y no es la mote.
No es la mote.
Y saludos a Jonathan, que bueno, me parece que uno de los peores personajes, o sea, digo... Siento que
otro
mucho
más que
no se puede
el
hacer con él.
Los
sí,
Byers
se perdieron están el camino. En una, sí, total, ¿no? Los dos hermanos se perdieron el camino. Me parece que totalmente. Encontraron otros personajes con muchas otras cosas también para contar. Me parece que, mismo de esto, Max con sus traumas o cosas. No sé.
Lucas me gustó igual esta temporada.
Ricos, los hacen mucho más ricos que inicialmente a Jonathan, que era el pibe tímido que miraba, que le sacaba fotos de manera muy creepy a Nancy. Y Will, el nenito perdido. ¿Qué sé yo? Bueno.
Lucas igual me gustó esta temporada, todo como cierto.
Lucas me gustó y me gustó mucho un guiño que encontré los otros días. Va, a mí me gusta creer que es guiño, capaz no lo es. Pero cuando Lucas salta en el partido de básquet y se eleva, después se levanta los dos pies como al mismo tiempo, como un posible guiño de lo que después íbamos a ver con Vecna cuando atacaba. No sé, lo tiro. Pero me pareció como muy igual filmado. Bueno.
Vamos a anotarlo ahí en la lista de Easter eggs.
Easter eggs y cosas que no le importan a nadie, salvo a Guido, para comentarlo en Hypeados y que nadie más lo va a escuchar porque estamos en la hora 5 cerrando el episodio. Así que bueno.
Personajes que se me apagaron: el Murray, se me apagó un poco, más allá de que tiene su momento gracioso.
Sí.
Saben, Murray es el. Sabemos cuál es, el rarito.
Sí, sí, sí.
Se me apagó también bastante, perdón, pero Dustin se me apagó bastante.
Dustin se apaga. Me sorprendió que a la pibita esta, la que era la novia, la usaron nada.
Estuvo muy bueno igual.
Estuvo buena la secuencia.
Estuvo bueno la casa tipo ahí medio rara, medio rara.
Pero nada.
Bueno, yo más allá de que debería haber terminado esta temporada, solamente quiero concluir que me dan ganas de ver lo que viene para ahora. Me gustó esa imagen de Hawkins destrozado y ellos mirándolo como diciendo, bueno, ahora se viene la batalla final. Lo único que espero es que lo hagan de la manera más concreta, y creo que eso va a ocurrir porque ahora están todos unidos, todos en el mismo lugar, de manera más concreta y sencilla posible, que no la compliquen tanto. Pero bueno, sabemos que después la plata y los spin-offs hacen lo suyo. Chicos, estamos, ¿no? ¿Estamos sí, por sí. hoy? ¿Ya estamos llenitos?
Para recomendar, recomiendo Harry Potter 1 a 7.
Estuviste bien, ¿eh?
Está muy bien,
Marina.
Si quieren ver el final de Stranger Things.
Estoy guardando todo el episodio.
Yo creo que no sé si para. Creo que ya hemos recomendado
Yo voy a recomendar que escuchen Kate Bush más, no solamente por la canción que se hizo popular, tiene una discografía muy interesante.
El soundtrack que sí es muy lindo, ¿eh? O sea, digo, esta temporada retoma un poco más tipo Siouxsie and the Banshees, que también está muy bueno.
Musicalmente está muy bien.
Sí, total. Bueno, Metallica, de vuelta, escena épica, una de mis favoritas de todas.
Y visualmente, más allá de algunas cuestiones falopa de los efectos, que como dijo Hernán Suman, visualmente también me parece que es una temporada muy destacada.
Sí.
Mal, criticamos tanto al CGI acá. Está bastante bien.
Sí, bastante bien. Está muy bien. O sea, visualmente está muy bien.
A ver, en la combinación
no es un CGI,
de cosas está bien.
No es un CGI hiperrealista, que creo que no es lo que. Salvo la carita de Eleven chiquita. Leven chiquita, pobre.
Pero está mejor que Messi. Che, está muy bien. O sea,
Messi le propaganda la tarjeta.
Sí,
claro,
está muy bien. O sea, para mí se ve muy bien.
¡Amo el fútbol!
Hay rejuvenecimientos y ¿cómo se llama? Replacement de caras que no quedan muy bien en el cine últimamente. Esta me parece que zafa bastante.
Bastante, sí. Mejor que la de Mandalorian y esas cosas está, te digo. Bueno, estamos, ¿no? Acá nos bajamos. Gracias por estar del otro lado. Volveremos cuando se nos ocurra y cuando tengamos ganas. Creo que hay un episodio ahora dentro de poquito, así que quédense por allí porque estará Maru es la encargada de hacer eso. Así que los saludo uno por uno. Chau, Guidito.
Chau, gracias.
Nos vemos, Hernán, cuídate.
Chau, Dios.
Un besote, Marulina.
Chau, Rey del Trueno.
Cerramos.
Qué increíble.
Nos vemos. Épico. Cuídense. Chau. Bye.